11 a 12 Disco Tour amb DJ Charlie a Ona Codinenca. El 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins al 2012. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca el programa número 65. I arrenquem el programa d'avui havent travessat amb el DeLorean la dimensió divertida i arribar a un lloc màgic, a un lloc espectacular, a un lloc on hi ha un dels emblemes dels 90. Estic parlant potser el nom de Francisco Javier Fernando Rodríguez Valero no us sona de res, però si us dic que el seu nom artístic és Paco Pil, llavors sí, no? Evidentment, doncs, tenim l'orgull d'anunciar-vos que entrevistarem en el programa d'avui a Paco Pil. Paco, bienvenido, benvingut.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Molt bé, ¿y tú?
Pues mira, deseando soltar aquí lo que haga falta para esa audiencia, que está, pues, como siempre, ahí atentos a ver qué es lo que pasaba en los 90, esos amantes del sonido noventero, que sé que son muy, muy moviditos, vamos, que van buscando siempre el asunto.
Els 90 que no se'n van ni no se van ni con pegamento, ¿no?
No, bueno, todo es cíclico, todo es cíclico. Piensa que cuando nosotros éramos jóvenes, nuestros padres iban a esas fiestas de los 60 y los 70. Uh-huh. Después eran los 70, los 80 y los 90, ¿no? Ahora son los 90 y los 2000. Uh-huh. Lo que quizás es que los 90 y los 2000 están como teniendo un ciclo bastante largo, porque son bastante unificados en música. Si te fijas, la diferencia entre los 50 y los 60 y los 70 era mucha.
Sí.
Los 80 está bastante popera, pero los 90 y los 2000 son muy parecidas. Uh-huh. Solo cambia quizás la tecnología y la entrada de algún que otro aspecto como el trance y el imperio de los DJs, ¿no? Desde mediados de los 90 hasta a partir de mediados de los 2000 también. Pero vamos, que yo creo que es cíclico al final, que es una cosa cíclica, que es normal.
¿Y el sobrenom Pil dónde?
Bueno, pues hay dos explicaciones. Una es que es en honor al grupo PIL, Public Image Limit, el inglés sí. Se me da fatal, imagen pública limitada, que formó Johnny Rotten cuando murió Sex Vicious, de los Sex Pistols. Uh-huh. Pero después la verdad es que es de las Pils. Yo era un DJ de un after de Barcelona que se llamaba G&G y después iba al DB, era dos de los sitios más golfos de Barcelona, y la gente llegaba y medía el grado de la fiesta que iba a haber dependiendo de los Pils que se había comido el Paco. Entonces, vale. Lo típico era decir, ¿cuántas pizzas comió el Paco? ¿Cuántas pizzas comió el Paco? y entonces lo preguntaban siempre a todos los camareros y al final me llamaron Paco Pil. Pero bueno, era joven, era un niñato, tenía 19 años.
Doncs curiós la dada. Vas iniciar-te en el món musical amb 11 anys com a locutor de ràdio a Ràdio Montornès.
Sí, aquí.
Què recordes d'aquell moment?
Pues fíjate, recuerdo que yo la primera vez que puse música para la gente fue el vídeo de Michael Jackson, el Thriller, en el fin de año de 1980, que fue cuando se estrenó, se hizo un estreno mundial en fin de año, y yo en aquella época era uno de los pocos de por aquí que tenía un vídeo VHS, porque me lo traje de Alemania, o me lo regalaron mis padres, sabes lo típico, padres separados, pues no hace más que hacerte regalitos, mi papá en Alemania me traía los juguetes. Grabé el vídeo y antes de que ni siquiera sonara en la radio, cuando se había hecho el estreno mundial, que había sido un estreno muy reservado, yo al día siguiente ya lo puse en la plaza del pueblo a través del balcón de la casa de mi hermana. Y me vino a buscar un chico de una radio y me dijo, ostras, pues vente a la radio si te gusta esto. Y recuerdo que el primer programa que yo hice se llamaba Romántico, tenía 11 años y tenía más o menos esta voz. El programa decía algo así como, Son exactamente las 12 de la noche y estoy contigo. Solo tengo un arma, la radio. Solo un campo de batalla, la música. Solo un enemigo, la soledad. Hoy no estás sola, yo estoy contigo. Soy el romántico. Y ahí metía una canción de esa. Se les hacía el chichi persicola a todas las chicas que lo oían por las noches. Además era madruguero, era un programa madruguero y así empecé. Entonces me recuerdo mucho esas noches del romántico, es lo que más recuerdo.
Després de punxar en nombroses sales i de passar per moltes emissores de ràdio, fas el salt definitiu l'any 1994 amb l'àlbum Energia Positiva, que contenia tres dels èxits electrònics més sonats de l'època: Viva la Fiesta, Dimensión Divertida i Johnny Tecnoska. Què vas sentir quan et diuen que l'àlbum que vas produir juntament amb Toni Peret, Josep Maria Castells, és disc d'or, és a dir, van superar les 20.000 còpies venudes?
Bueno, pues la verdad es que no me lo creía. Igual que no me creía que el Viva la Fiesta al final entrara, ¿no? Porque el álbum no lo hicimos hasta que el Viva la Fiesta no fue aceptado por las radios. Uh-huh. Los primeros meses las radios no aceptaban el Viva la Fiesta porque era un tema underground, como que se resistían. Y estábamos en la época, pues, del Duro de Pelar, del Tu Piel Morena, de cosas muy comerciales. Casi el residuo popero de los 80, ¿no? Uh-huh. Acuérdate que estamos a principios de los 90.
Sí.
Había llegado el tecno romántico y como que este Paco Pil que venía de Valencia loco, no porque yo fuera valenciano, sino porque toda esta música fue residuo de mis fiestas en Valencia, ¿no? De la ruta, cuando bajaba la ruta. Entonces, cuando el Paco Pil llega con este tipo de sonido y que yo ni siquiera sabía cómo explicarles a Peretti y a Castells, como yo le traía discos y decía, mira, una melodía como esta, en concreto el Di Maestro, el Di Concerto, fue una de las melodías que yo puse como ejemplo. El pi, 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 ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues yo ese la puse como ejemplo de la melodía. Le traía otro disco como ejemplo del bombo, porque no había referencias en el rollo comercial. Entonces, cuando la gente se comió al final, después de un año de estar sonando el Viva la Fiesta, ya a los 6 meses aceptaron en la radio y al año sacamos el disco. O sea que fue una sorpresa saber que había alcanzado los discos de oro. Al final me parece que fueron 100,000+ copias. Pero también fue una sorpresa que ni siquiera me mandaran a hacer el álbum. O sea, yo no me lo esperaba. Yo pensaba que todo quedaría en la anécdota de un disco, ¿no?
Però de cop i volta aquell èxit que fou tan fàcil d'aconseguir va provocar que passessin coses al teu voltant i que ell no es, o sigui, tu no et donguessis ni compte. Això, en un vídeo que hi ha a YouTube que es diu Lo Prometido es Fiesta, allà s'expliquen totes aquestes coses, no? Ens pots explicar una mica com va anar tot això?
Bueno, sí, a ver, es bien fácil. Yo era muy joven, tenía 19, 20 años, me caía el dinero a borbotones, a cascadas. Yo pienso que yo hacía un bolo y me ganaba pues 800.000 pesetas, 700.000 pesetas, que ahora serían 1.000.000, serían 6.000 euros o 12.000
sí.
euros, no, 6.000
sí, euros,
euros, pero en aquella época por el valor del dinero era como si ahora ganaras 20.000 o 25.000, ¿no? Y había días, había momentos que no controlaba mucho. O sea, había momentos que yo cogía a veces y si habíamos cobrado en mano, le pedía al manager que me dejara 500.000, por ejemplo, y me quedaba de fiesta en la ciudad donde había ido a hacer el bolo. Y aún suerte si no llamaba a la discográfica que me mandaran un billete porque me quedaba sin dinero aquella noche, ¿no?
Madre.
Yo me pegaba unas juergas tremendas. Siempre iba con dinero, siempre iba con fiesta, lo quería cerrar todo. Fue muy divertido durante un montón de tiempo hasta que me di cuenta que me había juntado con gente no demasiado recomendable y se acercaron demasiado a mi círculo.
Uh-huh.
Y empezaron a crearme problemas serios, problemas de envidia, porque bueno, al final yo tuve que salir huyendo por mi vida porque acabé buscado a muerte por un malentendido.
Yeah.
Y también pasó el famoso caso de los sicarios del Mix con Max Music, el famoso caso que quisieron matar a Peretti Castells, y me vi envuelto también en esa movida un poquito de refilón, porque yo unos meses antes de eso le había dado un guantazo a Miguel Degas, al que mandó a asesinar a Ricardo Campoy.
Yeah.
Le di un guantazo justificado. El tío me dijo en la cara cuando yo quise hacer un segundo álbum y le propuse un segundo álbum, Salvemos el Pop, porque dije, me habéis sacado de DJ que artista, o sea, me habéis arrancado en la cabina, me habéis puesto como artista, dejadme que me desarrolle como artista. Yo quería hacer versiones, pues tecno ska, a mi rollo, uh-huh, de los clásicos del pop, A quién le importa, La bruja avería, y me dijo que Això costa molts calés. Y le digo, pero si habéis ganado conmigo un montón, y me dijo tirándome el humo del puro, el que jo he guanyat amb tu m'ho he gastat en putes i en puros. Y me dio mucha rabia, de un guantazo. Entonces, claro, aquel día yo salí como el jazz de Will Smith, el jazz y jazz, que salía volando así. Pues yo salí así de la discográfica de aquel día, porque tenía guardaespaldas el señor, era tan angelito que tenía guardaespaldas. Y bueno, entonces me junté con toda esa ensalada de... Me perseguían una banda organizada para matarme por un asunto de faldas. Me perseguían, bueno, me peleé con la discográfica. Yo mismo me desengañé del mercado discográfico cuando me di cuenta de que estaba en manos de esos señores, de que yo no era el que mandaba en mi producto. Yeah. Y decidí dejarlo todo y me largué. Y me largué donando todo mi dinero y empezando de cero, porque andaba escondido. Yo no podía aparecer por ahí como Paco Pil porque me andaban buscando, ¿no? Yeah. Entonces fue una prueba pues muy dura, pero que al final me curtió muchísimo y de la cual estoy muy orgulloso. Con este rollo estuve viviendo pues por Tarifa, por Andalucía. Después volví a España y cuando uh-huh. parecía que eso supongo que lo tenías
sí,
ahora,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya vendrá.
Vale. Pues ese es el rollo, que yo la primera vez que me fui por eso. Porque
recordem que...
Porque la cagué. Me junté con gente mala y empecé a tomar malas decisiones, me pasaba mucho, me ponía mucho, salía de fiesta por ahí, la liaba gorda, siempre acababa con tías en hoteles, con drogas, con... Yeah. Lo que ahora sueñan los chavalitos con hacer, ¿no? Lo que ahora salen los vídeos de reggaetoneros, pues yo lo hacía en los 90 sin reggaetón, con tecno. Uh-huh. Pero después pagué las consecuencias, evidentemente, ¿no? El descontrol, yeah, pues lleva lo que lleva.
Recordem que Paco Pil va estar, doncs, amb Wakefield, la cantant de Saturday Night. Tot això que ha explicat ell ho explica en un llibre que es diu Me debes una fiesta, que el podeu trobar, doncs... De moment, Amazon no hi és, jo avui l'he buscat,
no,
però
no.
De moment encara no podem,
mira,
trobar...
Hoy van a llegar los libros de la preventa aquí a casa, a que yo los firme, uh-huh, y ya han salido de fábrica. O sea, yo supongo que en las librerías estará ya en unos 10 o 15 días y uh-huh, a la gente que lo compró en preventa en unos 6 o 7 días le llegará. Lo que yo tarde en firmarlos, mandarlos a la editorial y que los distribuyan. Pero ya lo podréis encontrar en todas las librerías. Y esto ya está pensando en llamar unos cuantos garitos y venderlo en garitos. ¿Sabes? Porque me gusta eso de... pídelo en tu librería o en tu garito, ¿no? Me gusta ese marketing.
Yeah, potser el Love the 90s és una manera d'enxufar en la botigueta.
No, creo que llegue...
A tanto, ¿no?
No creo que llegue a un acuerdo con Love the 90s, no...
Bueno...
No por nada, sino porque a mí me gusta hacer las cosas más underground, me gusta tener más el contacto, no darle a...
Vale.
Me gusta más hacerlo yo, casi...
Sí.
Que no lo vendo yo mano en mano porque es incómodo, ¿no? Si no, lo haría.
Està bé. L'any 1997 el teu equip et rellança al mercat amb el sobrenom Dr. Pil. Vas treure un èxit que es deia I Want You, que jo recordo que va sortir al Todo Éxitos 97. I quan semblava que tot anava sobre rodes i que el retorn seria una bomba, van aparèixer Operación Triunfo.
Correcto.
Què vas fer llavors?
Bueno, primero alegrarme por la compañía, porque nosotros estábamos en Vale Music y cuando yo me acuerdo que yo estaba en un bolo, me llaman y me dicen, Paco, acabamos de ver al nuevo David, al nuevo Ricky Martin, me dijeron. Y yo dije, ¿quién? Y dice, pues mira, estamos en un proyecto que aún no sabemos si tendrá éxito, pero bueno, el caso es que en el primer casting hemos conocido a un chico que es el próximo Ricky Martin, y era David Bisbal. Cuando los vi tan ilusionados, pues me hizo mucha ilusión, porque habíamos un montón de DJs que nos habíamos juntado en Vale Music, nos habíamos vuelto a reunir, el David Olear, el Amo, el Navas... bueno, todos, ¿sabes? El Pedro Miras, el Alberto Tapia, todos, ¿no? El Peret, el Castells, nos habíamos juntado todos y estábamos haciendo, curiosamente, los Technics, The Original Sessions, como el retorno de la gran cuadrilla del dance español, ¿no? Y claro, pensamos, si esta gente ahora le va bien con artistas nuevos, pues habrá más pasta para nuestros productos, ¿no? La empresa será más fuerte. Y fue todo lo contrario. Ellos se encontraron con 18 contratos que tenían que cumplir sí o sí, que era hacer 18 álbumes, indistintamente si era exitoso o no exitoso, era por contrato. Y crearon una estrategia muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, que fue, se quedaron con los tres que funcionaban, Chenoa, Bisbal y Bustamante, sí. Y Rosa, perdón, con y los Rosa, cuatro que funcionaban,
los cuatro.
Y los otros los distribuyeron por todas las discográficas, asegurándose que en esta nueva división que se creaba, porque todo el mundo quería tener un triunfito, todas las discográficas pensaron, qué majos, nos dejan una porción del pastel, pero ellos se quedaron las porciones buenas, ¿no? Y la verdad es que fue una destrucción de un montón de proyectos que hubieron en toda España para productores que estábamos ahí luchando, ¿no? Los emprendedores productores, ¿no?
Fue un apocalipsis musical.
Fue un apocalipsis, sí, sí, porque de repente todas las discográficas cortaron todos sus proyectos y se dedicaron a su triunfito sin saber que ellos habían guardado a los mejores, porque ellos sabían muy bien quién eran los mejores, son los que los habían descubierto, y fueron los que se llevaron el catalagua. De hecho, aparte de estos cuatro, de los demás me parece que puede haber triunfado un poco uno o dos, y ha sido fugaz.
Yeah. ¿No? Després de Miami decideixes tornar i llavors coneixes a Brisa Play. Com recordes aquell moment?
Pues muy chulo, porque yo después de esto de Operación Triunfo decido irme a Miami. Después de haber trabajado aquí en J. Carrión, cuidado, ¿eh? Yo me puse a trabajar como las personas normales, dije, yo paso de esta mierda. Y me puse a trabajar aquí, lo que pasa es que no estoy hecho para el trabajo físico, no porque me falte fuerza, sino porque me aburro enseguida. Yo soy muy activo mentalmente, entonces yo a los dos meses ya era encargado de mozos de almacén. Y a los cuatro meses ya me aburrí y me organicé una jugada para dejar de encargado a mi sobrino de 19 años y yo salir corriendo de ahí y me fui, porque es que la gente me pedía autógrafos, entonces yo pensaba en el personaje.
Te reconocían y claro.
Yo pensaba en el personaje, entonces me fui a Miami. Allí estuve bastante solo y cuando volví aquí encontré a Brisa y fue como un golpe de agua fresca, porque si volvía a la música necesitaba un producto que fuera fresco. Yo me veía ya un viejuno, o sea, yo no me veía ya como un chaval de 20 años, ¿no? Quizás tengo más energía y los suelo tumbar a los chavales cuando me retan, pero yo me veía. Entonces apareció ella y la vi tan jovencita, tan fresca, tan inocente musicalmente. La chica hasta se pensaba que Rihanna escribía sus canciones, ¿me entiendes?
Madre mía.
Una niña que tenía condiciones artísticas y tal, pero que vivía en ese sueño de, yo seguro que sí, que algún día seré como Rihanna, ¿no? Y yo le decía, y entonces con la tontería ella pues hizo artes escénicas, sabía varios idiomas, sabía tocar un poco el piano, con la tontería se había preparado bastante bien y dije, wow, esto es justo lo que yo necesito para cuando, yo no pienso, ya no pensaba en discos, ¿eh? El mercado discográfico estaba muerto, el mercado discográfico está muerto hace tiempo, de hecho los artistas no venden discos, todo se escucha, todo es streaming, y a base de televisión, está descarado. Universal es quien manda, ¿por qué? Porque tiene la voz, entonces todos los coach son de Universal, por ejemplo, ¿no? Es así como se hace el negocio hoy en día. Pero yo en aquel momento lo que veía era la posibilidad de escenario. Es decir, cuando yo me subo a un escenario, yo quiero que la gente joven también esté representada. Entonces, me acuerdo que me llevé a Brisa un día, aún no éramos pareja, y no le dije nada, simplemente la invité a que viniera conmigo a un bolo, y a la contra, de sorpresa, puse el Fly and Free, yo la había escuchado tatarear el Fly and Free, y le di el micro y le dije, ven aquí. La engañé diciéndole que viniera como para que me trajera algo. Y cuando llegó a la cabina le dije, bueno, pues tenemos aquí hoy una invitada especial. Le pasé el micro. La chavala se adelantó a la voz como cuatro compases. Yeah. Pero lejos de bloquearse, lo que hizo fue hacer una broma, recuperar y entrar otra vez sin ningún tipo de frustración, ¿no? Entonces dije, wow,
Impresionant.
Aquí hay chicha. Entonces fue maravilloso encontrar una compañera de, pues, de escenario, y al final se hizo compañera de vida durante 6 años, vamos.
Llavors, ja encadenes actuacions a Love the 90s en el 2017, que un servidor, doncs, hi va estar, en el Palau Sant Jordi, i l'any 2018. Què sents quan veus que tanta i tanta gent s'entrega amb les teves cançons, amb les que vas fer l'any 93, 94?
Bueno, pues es un orgullo muy grande, porque piensa que cuando yo hice todo aquello, yo no era consciente de todo esto que iba a pasar, para nada. O sea, yo no me lo imaginaba. Entonces, que en aquella época funcionara, pues fue una sorpresa, pero cuando volví de Estados Unidos y empecé a trabajar otra vez, y de hecho lo intenté con el EDM, yo llegué y estuve trabajando con Quintino, con el Red Fo, a través de un DJ español, no me acuerdo quién, uno de estos que había por aquí bastante conocidillos también. Estuve también en Ibiza trabajando con ellos, pero no me gustaba, y entonces hubo alguien que me dijo, alguien muy listo, Damián García Puig, ex director editorial del Grupo Z, el creador de Primera Línea, Woman Man, que fue el director de Grand Velvet y de Estudio 54, me dijo: Paco, tú eres muy bueno en lo que haces, no intentes hacer inventos. Si sabes hacer churros con chocolate, haz los mejores churros con chocolate. Y yo, después de varios intentos que no encajaba con el EDM, porque a mí todo este rollo del artisteo, de los champanes caros, de pedir condones XXL, 300 condones, ¿para qué pides 300? ¿Para qué pides 300 condones en un rider de 3 XXL, ¿no? O una botella de champán que el pobre empresario tenía que ir a buscarla a Francia y tenía que fletar un jet, ¿no? Que por eso el Ricardo Urgel dejó Ibiza, por todas estas tonterías. Pero yo tampoco comulgaba con eso. Y decidí, después de ese consejo, volver al asunto de los 90. Y entonces ha sido creciendo, porque yo lo luché desde el principio. Al principio tenía que convencer a los empresarios y ni siquiera cobraba dinero. Les decía: ¿cuánto ganaste tú el año pasado en esta fecha? Pues vamos a pachas del dinero que hagas de más. Yeah. Yo sabía que la gente de noventera era copera y que se iba a hacer más dinero. Y así empecé a hacerlo, y la sorpresa ha sido muy poquito a poco, pero ha habido un momento en el que, cuando he visto desde el 2000, como tú bien dices, desde el 2017, 2018, que se pusieron de moda estos Love the 90s, ahora últimamente yo fui al EGB, los primeros fueron el Chill of the
80s. El Chill of the 80s en Ibiza, sí.
Y cuando empecé a ver todo eso, y ya de fiestas de 500 pasan a 1000, a 2000, ya empezamos a pasar a fiestas de 15, 20.000, como en Valencia, ¿no?
Sí, sí.
Y además, como a mí me llaman a todos los festivales, porque, vamos, soy uno de los 5 nombres que no pueden faltar en un festival en España, así es, de los 90.
Está claro.
Y entonces, la verdad es que yo sigo viviendo en una nube desde el 2018 aproximadamente, excepto esos dos años de mierda que hemos tenido. El resto estoy en un floating constante, parece que vaya colgado todo el día.
O millor dit, has agafat el DeLorean i t'has instal·lat a l'època bona.
Sí, sí, sí.
Els anys 90.
Sí, en los 90, y tengo que reconocer que también por una cuestión de mercado y de gusto, también tiro mucho de los 2000, porque hablamos de los 90, pero los 2000
los
al final...
Los 20s también, sí, sí.
Claro, los 20s, piensa que ahí vino todo el trance, ahí vino el progressive, que nosotros llamamos progressive, se convierte en tecno, más oscuro.
Esa también. Época de Gabry Ponte, de Gigi D'Agostino,
claro.
De Eiffel 65... De...
Bueno, y todo el dance,
todo
este dance.
Claro.
En los 2000 aparece Tiesto, el trance.
Sí, sí, con el Lethal Industry.
Exacto, entonces... Claro, ahí hay un montón de material de los 90 y de los 2000 que lo suelo combinar. Y es donde me he estancado. También hago cosas como con otros seudónimos, pero no los voy a decir porque no me apetece. No me apetece que la gente me localice, pero yo hago otras cositas, ¿sabes?
Está bien. L'any 2020 arriba la pandèmia. Què vas fer fins que no es van reemprendre les actuacions? Perquè, clar, tot es va parar.
Pues fíjate, arriesgarme al máximo. Cuando dejó de entrarme dinero, yo tenía los mismos gastos, exactamente los mismos gastos, porque son redes que mantener, páginas web que mantener, la casa. Y lejos de venirme abajo, aproveché mientras me duraron los ahorros. Y yo seguí mi ritmo normal, al contrario, empecé a comprar cacharritos, pues sí, Mr. Cacharritos, tengo, pues, como te he enseñado, una, dos o tres. Habitualmente viajo con una maleta que lo tiene todo, pero me empecé a comprar un montón de cacharros, que sí, que si la controladora más grande, que si los mejores focos, que si la mejor cámara, que si los mejores micros, para poder hacer directos. Invertí y me metí a trabajar en la realidad virtual, me puse a trabajar en realidad virtual, monté una empresa de realidad virtual y empecé a luchar contra corriente, a decir, bueno, a mí no me van a parar, no me van a dejar aquí estampados. Cuando se me acabó el dinero, pedí un crédito y seguí luchando para adelante para sacar la empresa de realidad virtual adelante y para poder seguir teniendo el contacto en las redes de una forma tranquila. Esos directos que yo hacía en pandemia, esos experimentos de hacer dinero que yo hacía, como sortear jamones, vender camisetas, hice un montón de experimentos siempre buscando la forma hacia donde iba la evolución. Y a eso me dediqué durante esos dos años, a mantenerme a flote, a ayudar a que la gente no se aburriera mucho con los directos y después hicimos cosas importantes como me enzarcé en una guerra con la SGAE para que los disjockeys pudiéramos monetizar nuestras sesiones y apareció AdMify, que fue con los que lo hice, que fue una plataforma en la que ya puedes monetizar tus sesiones, porque ya llegaron a un acuerdo a partir de aquellas negociaciones con la SGAE, y también, bueno, hay por ahí ya varias que gracias a ese acuerdo que conseguimos, pues ya pueden monetizar porque han llegado a un acuerdo con SGAE. Y a esas cosas me dediqué. I a esperar a que saliera el sol.
Això seria posar la teva sessió a AdMify, per exemple, i de la teva creació tu poder... ojo, perquè estàs tocant temes
no.
A l'hora de punxar ja saps que...
Conseguimos que la Sociedad General de Autores reconociera al DJ com un vehículo que pone música y que si él no la pone, esa música no suena, por lo tanto, con derecho a comerciar con esa música, no sin pagar el canon,
evidentemente
de la SGAE. Entonces, ellos crearon un canon para la plataforma concreta, y en la plataforma cobraba un dinero. Tú podías hacer dinero de varias maneras, o podías hacer tu directo pagando, o nos inventamos también una cosa que fue muy chula, que era... emoticonos de pago. Entonces, cuando estábamos en los mensajes en esa plataforma, la gente te podía regalar un chupito, por ejemplo. Entonces, ellos podían comprar 10 chupitos por 5 euros, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros empezábamos ahí con el cachondeo, venga, va, a ver quién me invita un chupito. Entonces, tú sabes que cada vez que te invitaban un chupito virtual, pues esa, como en el TikTok y en esas cosas, ¿no? Fue una avanzadilla del TikTok, una cosa parecida a lo del TikTok, un poquito antes que el TikTok, pero más dedicado al Twitter, el Twitch. Quería decir el Twitch.
Vale.
Una cosita como el Twitch, pero para disjockeys, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que pronto descubrimos que vivimos en un mundo en el que la gente ya se ha acostumbrado a que la vaca da leche. Y la vaca no da leche.
Tienes que ordenarla.
Ordeñarla. Tienes que ordeñarla, ¿no? Y no solo ordeñarla, tienes que mantener el campo limpio, tienes que levantarte a las 4 de la mañana,
darle
de comer, limpiarla, después ordeñarla, atarle la cola, las patas. No da leche, ¿no? Pero nos dimos cuenta que la gente, pues, como tiene en YouTube 1000 sesiones gratis, pues que no era negocio y que a euro era difícil sacar una cantidad como para poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, ahí está para el futuro. Ya se irán adaptando las formas de trabajo, como se adaptó YouTube a Twitch, por ejemplo. Y algún día, pues quizás muchos de ellos que puedan estar viviendo de sus sesiones gracias a esos acuerdos que conseguimos en plena pandemia. Por tocar los huevos, básicamente, porque no podíamos estar quietos.
Per reclamar els vostres drets.
Claro, sí.
És que al final és això.
Sí.
Quins moments destacaries de la teva trajectòria professional?
A ver, evidentemente, de mi trayectoria profesional, el día que puse ese disco de Michael Jackson, para mí fue la primera inflexión, porque fue el que me abrió la radio. El día que me dejaron poner el primer disco en una discoteca, que me putearon además porque los DJs me conocían de la radio, y fue en el Sheila de Granollers, que después fue Q, una macro discoteca que había allí. Y Ricardo, un tío que era el DJ, que me dijo, venga, va, te voy a dejar, porque si sí, yo estaba ahí todo el día mirando cómo pinchaban, te voy a dejar poner un par de discos mientras voy al lavabo, pero no me la cagues, que está entrando la gente. Y en aquella época abrían las puertas a las 6 y hasta las 7:30, que se abría pista, la gente estaba entrando, tomando copas. Entonces, bueno, pues me dejaron a mí, nada, y yo pensaba, voy a poner 2 o 3 discos, ¿no? El caso es que el tío no venía, se llenó la discoteca y justo 2 minutos antes de la hora en punto, que ya en teoría tú ya tienes que tener a la gente ya calentita, ya tienes que haber empezado a hacerlos bailar sin la apertura, sin el gran temazo, ¿no?
Sí, sí.
Sin poner el Boyas, por ejemplo, que era la época del Boyas. Pues lo pasé fatal, porque claro, yo estaba súper nervioso, nunca había puesto un disco. Y el cabronazo del DJ que me apareció riéndose como un mono, jajajaja, diciendo, hemos estado haciendo apuestas todo el personal a ver si llorabas, si no llorabas, si abandonabas, si te ibas corriendo, porque tu cara era un poema. Digo, pero ¿cómo no va a ser un poema un chaval con 16 años delante de 2.000 personas? Que solo había puesto discos en la radio, ¿no? Ese fue un punto de inflexión importante. El otro fue hacer el disco, entrar en la televisión, que todo eso fue de golpe. Uh-huh. Y el otro punto de inflexión han sido mis viajes. Mis viajes y mis historias de supervivencia, mis formas de sobrevivir durante los años que he estado fuera del circuito español, ¿no? Las cosas que he aprendido a emprender, he aprendido a luchar, he aprendido a llegar a los sitios y no pensar que eres el más listo de todos, porque a veces llegas a un sitio y dices, aquí no han hecho esto, aquí no han hecho lo otro, están retrasados, el retrasado eres tú, ¿sabes? Porque ahí segura, y encima los de allí te dicen, ¡ah, qué buena idea! ¡Tira! Que son unos cabrones. Tira, que ya veremos la hostia, ¿no? Como diciendo, ¿qué te crees? Que no lo hemos intentado nosotros. He aprendido mucha humildad. Y sobre todo eso, los viajes y las experiencias, ¿no? Esos son mis puntos de inflexión. Y bueno, y ahora estoy viviendo mi último punto de inflexión, que es que cada año pensamos que no puede ir la cosa más y cada año la cosa va a más.
¿Quina cançó no falta mai en les teves sessions?
Evidentemente, aparte de las mías, nunca puede faltar, por ejemplo, el último Mohicano, nunca puede faltar el Guitar Spell, el DJ Silvan, no pueden faltar el Desechanté, y el Fly and the Winds of Love o el Fly and Free. La verdad es que es un poquito... para mí es un poquito monótono, porque al final acabas poniendo siempre las 30 o 40 mismas canciones, dependiendo de la ciudad en la que estás. Y para mí es monótono, para la gente no, porque es una selección que yo me conozco mucho, pero la gente no está acostumbrada a escucharla, a escuchar esos temas en concreto. Bueno, porque la gente cuando pincha es más regional y entonces hay como más material. Pero vamos, esas canciones no nunca pueden faltar. Yo las tengo un poquito aborrecidas. Lo que pasa es que después, cuando las pongo y veo la reacción de la gente, ya se me pasa el aborrecimiento y lo disfruto, claro.
Paco, ¿era digital o analógica?
¿Para qué?
¿Para qué? no sé.
A ver.
Tú dirás.
A ver, la analógica...
Para punxar, por ejemplo.
En los tiempos que corremos, con la analógica no haces nada. Porque la digital siempre va a ir un paso por delante, porque es la que va por delante. Es que el otro es el pasado y esto es el futuro, ¿no? Entonces, sí, es muy bonito ir con tus platos y es muy romántico pinchar con tus platos y con tus discos. Pero, para empezar, los discos antiguos ya están casi todos bastante fastidiados. Después, para pinchar con platos, bueno, ya sabemos todos que no todas las cabinas están ya preparadas, porque antes tenía que haber una superficie, bueno, de hecho se hacía una pila que iba directamente a 2 metros bajo tierra, separado de un centímetro de la estructura para que las vibraciones no afectaran al plato, porque si no se te acoplaba el plato. Entonces es muy bonito, es muy romántico. Yo mismo he comprado varias veces 2 Technics, me he puesto a recomprar discos y al final abandono, porque al final queda para ti en casa, ¿no? Y entonces para estar en casa, para poner un disco con tus amigos o para sentir ese huevo frito y esa sensación de que gire el disco, bien. Para lo demás, lo siento, pero la era digital es la hostia. Venga, además, ahora hay 200.000 academias para aprender a producir, para aprender a hacer tus propios mashups, para mil cosas. Entonces ahora mismo el disjockey puede ser un creador. Hasta hace poco el disjockey era un ponedor de creaciones de otros.
El pinchadiscos, que no gusta a nadie que le digan eso.
Sí, bueno, pero porque al disjockey también se le ha sobrevalorado durante mucho tiempo, porque a los empresarios les interesaba sobrevalorarlos. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé con todo esto, yo me acuerdo que yo, la primera discoteca seria en la que trabajé fue el Don Quijote de Arenys de Mar, y era una discoteca donde teníamos que currarnos a la gente cada día. Y cada semana venía grupos nuevos de danesas, ahí tuve suerte, de danesas, y cada semana teníamos que captar a ese grupo de danesas. Entonces nosotros mínimo una o dos veces a la semana teníamos que hacer fiestas para captar a la gente. Entonces el gancho eran las fiestas que tú hacías, la fiesta hawaiana. Pues venga, todo el mundo a cortar cañas, todo el mundo a disfrazarse de hawaiano, a decorar la discoteca de hawaiano, a hacer cócteles, a hacer promociones por la calle. Claro, eso era un costo humano. Y después fue mucho más fácil decir, viene DJ Pim Pim y ya está. Y ya tienes ese día algo especial, sin necesidad de montar tanto cisco, ¿no?
Yeah.
Entonces yo creo que durante mucho tiempo los DJs estuvimos sobrevalorados, porque sí que es cierto que en algunos ambientes era muy importante el DJ, porque marcaba un carácter, como era pues en todo el underground, pero después en la música comercial, la verdad es que sí que cuando hay un DJ bueno, se nota la diferencia, pero no se dio la importancia que se le tenía que haber dado. Se le dio importancia al hecho de ser un DJ, simplemente. O ir a la moda, ¿no? Es como ahora mismo. ¿Tú crees que tiene mucha importancia el DJ que te ponga los cinco temas seguidos de Bad Bunny o las cinco canciones seguidas del de esto? Esa persona está repitiendo lo que la radio te pone, no está creando un estilo propio, una sensación propia, yo qué sé. Tú escuchas pinchar a Javi Level y a las dos canciones sabes que es Javi Level.
Yeah.
Escuchas a Ricardo F y a las tres canciones sabes que es Ricardo F. Bueno, a Pastis y Wenry ya ni te lo digo.
Ya no, ya no, ya.
Claro, ese es el ejemplo, ¿no? Sin embargo, te pones a escuchar reggaetón y como hoy en día, gracias a Dios, hay mucha técnica y mucho aparatito que te lo facilita mucho todo, pues cualquiera que tenga un pelín, de sentido del ritmo, pues te puede hacer una buena sesión de reggaetón. No estoy diciendo que sean peores, te estoy diciendo que no le dan esa marca propia que tiene, porque es diferente. Antes era más orgánico y eso es lo que arrastrábamos los clásicos, ¿no? Que somos más orgánicos, ¿no? Cuidado, no repudio lo de ahora, ¿eh? Que yo seguramente, a mí si ahora me dicen ponte una sesión comercial, yo me cago las patas abajo porque no daría pie con bola. De hecho, hace poco me dijeron, va, súbete a un escenario, una fiesta gay, y va, súbete, que tenemos aquí al Paco Pil, súbete. Y llego allí y me encuentro con una cosa de estas que no son platos ni nada, que son una cosa cuadradita de tractor, una RU.
Una controladora.
Una controladora de estas, pero que no, que son todos botoncitos.
Son botoncitos pequeños, sí.
Y no supe pinchar.
Ostras.
O sea, tuve que decir, no hay nada que gire aquí, no puedo pinchar, lo siento. O sea, no iba contratado, era una improvisación.
Sí, sí.
Y porque no doy con esa tecnología, entonces tampoco puedo meterme con cosas que yo en un momento dado no lo sabría hacer también. Pero vamos, que lo analógico tiene eso, que es más orgánico, y lo digital, bueno, lo digital pues ha dado pie a increíbles cosas y también a que gente muy, muy, muy mediocre pueda estar al nivel de los otros que son unos genios.
Ja.
O a veces incluso superiores.
Dels últims èxits que has tret, em voldria destacar un, El ritmo de la vida, en el qual s'inspira en el clàssic de DJ Sylvan, Guitar Spell, que tantes i tantes vegades hem ballat i punxat. En ell es fusionen música, poesia i un ritme enganxós, que de ben segur ens farà ballar a tots. És així, no?
Sí, totalmente. Además, esa canción fue la primera que hice cuando decidí, ya cuando vi que todo esto estaba despegando, en el 2018, dije, bueno, pues ahora es tiempo de hacer una canción. Pero decidí enfocarla a la gente joven sin olvidarme de los de antes. Y entonces, nada, lo hice al estilo un poquito David Guetta, por decirlo de alguna manera. Coger una canción clásica, ponerle un ritmo actual, respetar la melodia i ponerle una voz encima, que és el mètode de David Guetta, no?
El Paco va fer, pels oients doncs, que ens estiguin escoltant, el David Guetta va treure un èxit que es deia Play Hard, que utilitzava la melodia del Better Off Alone d'Alice DJ. Doncs el Paco va fer igual amb el Guitar Spell, va fer un rap dels seus de bueno, sí, podríem dir
una poesia
melòdica, sí. I després doncs la va fer servir doncs el Guitar Spell doncs com a
i la voz
com a base instrumental
i la voz de William
i la veu de William, sí. Que és la que surt al principi,
sí, el Maximilian, perdó, sí. la voz de Maximilian, sí. Que és el que sale cantando, que és el que hace el coro, que és magnífico. Para mí fue una canción muy significativa porque además ahí, no sé, yo hago las cosas como se tienen que hacer, que es yo llamé al Silvan, le pedí autorización para sacar la canción, compartí con ellos los derechos, ¿no? Y se ve que nadie hace eso porque el tío me dice, hostia, me has pedido permiso, qué guay, ¿no? Habitualmente, habitualmente la gente lo hace y si suena la flauta suena, ¿sabes? Yeah. Y después lo saqué en el vídeo, también saco en el mismo videoclip, saco el disco del Silvan, bueno, entre otros.
El vinilo
lo saco. Para mí fue muy bonito porque fue esa canción, esa melodía es de todos, no es de Silvan, es de todos, es nuestra. Y poderla actualizar fue muy bonito y creo que lo hice muy dignamente. Además, suena muy bien porque el remate, yo siempre lo he dicho, yo soy bueno creando las ideas, comunicando, haciendo las maquetas, pero después siempre tiene que pasar por un estudio bueno. O sea, alguien a quien yo le doy un 127 y el tío lo transforma en un Mercedes, ¿no? Y gracias a Dios tengo a los mejores. Tengo a Oriol Crespo, tengo a los Hermanos del Pino, tengo a Julio Posadas, ¿sabes? Ahora ya hablaremos, pero ahora hay una canción nueva que saco que es con Julio Posadas, que cuando acabemos la entrevista te la dejaré escuchar, te vas a reír un montón.
Molt bé, doncs, en fi, els 90 no ens deixaran mai.
No.
És un orgull haver-hi format part. És un orgull haver entrevistat a Paco Pil, a conèixer-la en persona. És un autèntic plaer, una fantàstica persona i un gran artista, però com la copa d'un pino, com el sombrero que llevas cuando sales ahí.
La verdad es que a mí esto de artista me suena raro, porque yo soy...
Podemos decir ahora.
Sí, pero ahora porque mi bagaje y mi trabajo habla por sí solo, ¿no? Claro. Pero y mis logros, ¿no? Pero yo soy una persona que yo todo lo he hecho siempre de oído. Incluso hay músicos, hay veces que con mis productores, que entre los productores tengo profesores, maestros de armonía. El Coco Silco, por ejemplo, el Daniel Trim, es capaz de decirte qué compresor has utilizado para un micro en una producción escuchándolo por teléfono.
Madre de Dios.
Por ejemplo, ¿no?
Tiene huida.
Pero yo, siendo visceral, la mayoría de las veces estamos trabajando en alguna canción y de repente le digo, no, ahí, no, que Paco, que está todo correcto, mira, no, ahí hay algo que no. Y aunque sea una nota que está, pues, en décimas para arriba o décimas para abajo, que no está en su sitio, coño, lo noto. Esté escondida entre cinco capas, entre seis capas, que a veces me dicen, pero ¿cómo lo has podido escuchar? Es imposible, me molesta, es una cuestión energética. Ah. Es una cuestión de energía. Yo la música no la siento por el oído, la siento de una forma vibracional. Y yo creo que es ahí donde sí que me puedo ganar el título de artista, porque al final es todo visceral, ¿no? Ahora la IA más o menos sería pues como he sido yo durante muchos años, ¿no? Lo pienso, tal y como lo pienso después lo tengo que llevar a cabo y me tengo que buscar la vida, ¿no? Ahora tenemos una IA que nos lo hace, pero antes no la había. Entonces yo nunca me he visto como un artista porque nunca he sabido tocar un instrumento. Yo no sé tocar el piano. Y siempre mi frustración ha sido no tocar un instrumento. Porque me gustaría poderme llamar artista porque sé tocar un instrumento. Pero al final me he ganado el título, bueno, pues por los resultados y porque al final se ve que tengo un rollo de los escenarios con el público, mi forma de trabajar, mi forma de comunicar. Però joder.
No, això es nota quan estàs actuant, es nota molt que transmets aquesta vibració de la música que tu sents,
sí.
La saps transmetre, la transmets en el públic i ells T'ho agraeixen doncs, transmetent-ho a tu, no? És, sí. És això.
En realitat és un poco vampirismo, eh?
Exacte.
Es, yo, aunque yo en realidad la, recibo su energía porque está, está demostrado que donde va la atención de la gente va su energía. Entonces, cuando tú estás en un escenario con 2, 3, 5, 10.000, 20.000, 300 personas, da igual, y toda esa gente te está mandando su energía porque está viviendo un momentazo contigo, yo tengo a veces sobrecargas energéticas que salgo del escenario yo llorando. Porque no aguanto tanta energía. Y mira que se la devuelvo, porque yo cada vez que cojo el micro, tú me has visto actuar, cada vez que cojo el micro y salgo para afuera, salgo como un toro.
Sí, sí,
o sea, salgo como un toro que a veces me quedo sin aire, a veces me hago daño, que mi manager cada vez que salgo, ella está pendiente porque me puede pasar cualquier cosa, porque no controlo. Salgo como un perro que escucha un ruido, ¡ah! Y es porque esa necesidad de devolver la energía, ¿no? Aún así muchas veces me queda acumulada y... I tengo que llorar para sacarla, pero llorar de felicidad, ¿sabes?
Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista amb Paco Pil. Paco Pil, un plaer.
Gràcies.
Gràcies per haver atès els micròfons del Disco Tour de DJ Charlie i especialment a una codinenca, Sant Feliu de Codines.
Pues muchas gracias y a todos los oyentes, escuchad, que no os vais a librar, que os he dado mucha fiesta durante muchos años, que soy el Tito Paco Pil y que estés donde estés, me debes una fucking fiesta.
Exacte, doncs ens deu una festa. A veure si, vés a saber si per festa major potser el tenim per allà.
Sí, sí,
ja parlarem
sí.
amb el Paco.
Ja parlarem, ja parlarem.
Ja parlarem. Molt bé, doncs vinga, seguim endavant.
Adelante!
I després d'aquesta gran entrevista, un dels emblemes dels 90, Paco Pil, posarem un dels seus temes preferits. Viatjant amb el DeLorean cap a l'any 1994 per sentir aquest Viva la Fiesta, inclòs el Màquina Total 6 i a Energia Positiva.
Entra en trance, paranoias, adelante, surcaremos el sonido. Increíble, bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible. Más potencia, pide pista, que despego, ponte en órbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!
Viva la fiesta. Viva la fiesta. Viva la fiesta.
Somos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. Va a volar, 3, 2, 1, adelante. Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante. Sensible, tecnofiesta, increíble. Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible. Más potencia, pide pista, que despego. Poder orbitar las fiestas, 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 fiestas locas como esta. Viva la fiesta. Viva la fiesta. Viva la fiesta. Viva la fiesta.
I viatgem cap al 1997 per sentir el tema d'Arquimed, L'Ultimo dei Moicani, un altre dels temes preferits del Paco Pil. Mare de Déu, quina versió que va fer Arquimed de la versió original de la pel·lícula. Òbviament, L'Ultimo Moicano. We'll be right back. I després d'aquest gran tema d'Arquimet, viatjarem cap al 1994 per sentir el tema de DJ Sylvan, el tema que ha inspirat a Paco Pil a fer el ritmo de la vida. És el tema Guitar Spell, que estava inclòs en el recopilatori, si us en recordeu, del primer Ibiza Mix. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! I amb aquest tema ens acomiadarem fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per sentir-nos. Sigueu on sigueu. Una abraçada ben forta, cuideu-vos força i fins la setmana que ve. Ciao, ciao!